Entonces le notifico a las partes que iniciamos la grabación de la audiencia y bueno, como se informó en el auto proferido inmediatamente anterior, vamos a proferirle el fallo en relación con la reclamación que presentó la Sociedad Agrominera del Alto Magdalena, SAS, contra Banco de Bogotá en ejercicio de la acción de protección al consumidor, identificada bajo el expediente número 2023-1356. Tal sentido, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas de la relación contractual establecida entre la sociedad agrominera del Alto Magdalena SAS como consumidor financiero y Banco Bogotá, entidad vigilada por esta superintendencia, lo que habilita la competencia de esta delegatura conforme a los artículos 57 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del Código General del Proceso y permite la atención de los presupuestos procesales para tomar una decisión de fondo una vez agotado el trámite propio del proceso verbal. En tal sentido, ya permítanme un segundo. Entonces, como antecedentes, entonces mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor, la Sociedad Agrominera del Alto Magdalena SAS pretende de Banco de Bogotá, según su escrito introductor, lo siguiente: se declare civil y contractualmente responsable al Banco de Bogotá al reintegro relacionado exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones originadas en las relaciones contractuales pactadas entre entidades vigiladas y el consumidor financiero de la cuenta corriente terminada en el número 3319 por valor de 94.986.700 pesos. Dos, se declare civil y contractualmente responsable al reintegro relacionado exclusivamente con la ejecución o cumplimiento de las obligaciones originadas en relaciones contractuales pactadas entre entidades vigiladas y el consumidor financiero en la cuenta corriente terminada en el número 3319 por valor de 24.987.000 pesos. Tres, se declare contractualmente responsable al reintegro relacionado exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones originadas en las relaciones contractuales pactadas entre entidades vigiladas y el consumidor financiero en la cuenta corriente 3319 por valor de 2.118.000 pesos. Y cuarto, se condene al Banco de Bogotá en costas y agencias en derecho. La demanda se admitió por parte de esta delegatura mediante auto del 30 de marzo de 2023, derivado 03, y fue debidamente notificada al Banco de Bogotá, que en tiempo contestó la demanda solicitando se declaren probadas las excepciones denominadas culpa exclusiva de la víctima, incumplimiento contractual, inexistencia de derecho o causa para demandar, excepción de contrato no cumplido, débitos regulares y validez de los mensajes de datos. En tal sentido, una vez establecida esta parte introductoria, en este sentido, pues se tiene como fuerte controversia un contrato de depósito en cuenta corriente celebrado en desarrollo de una actividad de claro y expreso interés público conforme al artículo 335 constitucional y de protección al consumidor, como lo establece en el artículo 38 y biden, tipificado en la legislación colombiana en los artículos 1382 a 1395 del Código de Comercio y el artículo 125 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. En virtud del mismo, pues el cuentacorrentista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario y disponer total o parcialmente de sus saldos mediante el giro de cheques o en otra forma previamente convenida con el banco. Contrato de depósito irregular por cuanto el banco adquiere la propiedad de las sumas depositadas por el cuentacorrentista obligándose a devolver igual monto de dinero cuando el titular lo disponga. Ahora, pues téngase que frente al anterior, que es deber propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que le corresponden deben estar precedidas y acompañadas por un conjunto de medidas tuitivas de precaución e información, dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, artículo 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual en virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 citada un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la necesidad de diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le existen, máximo que aquello que se encuentra en juego su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la citada Ley 1328 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor. Adicionalmente, formando parte del contrato se encuentran aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan o amplían su contenido, al igual que las que imponen cargas, deberes y obligaciones que contribuyen, refuerzan o cualifican la obligación principal, como el caso de la Ley 1328 de 2009. Al respecto, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán ejecutarse, celebrarse y ejecutarse de buena fe, y en consecuencia obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos según la costumbre o la equidad natural. Al efecto, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida que maneja e invierte recursos captados del público y por ello requiere previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige que de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico o servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco se puede perder que dado el interés público que codifica la actividad financiera, esta incorpora regulaciones especiales en materia de protección del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia, a que se refieren los artículos 97 y 98 del numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente, particularmente por el ejercicio profesional que su actividad le impone, deberes que de conformidad con el literal F del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009 constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese mismo canon normativo. Súmese a ello como lo sostuviera la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 186-14 de 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar, en donde la Corte manifestó, abro comillas, atendiendo la naturaleza de los riesgos que involucra o genera su ejercicio del funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos por pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de estos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que consumada la defraudación, el banco para exonerarse de responsabilidad debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentabiente o de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues a mente que este es quien tiene el control de mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues En conformidad con el artículo 835 del Código de Comercio, se presume la buena fe aún exenta de culpa. Aunado a ello, se ha reiterado la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia CC-5176 del 18 de 2020 del magistrado Luis Alfonso Ruico Puerta. La Corte Suprema de Justicia estableció: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheque en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de crédito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es con natural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación del banco cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad de usuario, mediante algo que se sabe como las claves, algo que se tiene como los tokens, algo que se es la biometría. Circular Básica Jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la co efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación sobre el tema sobre el que ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva ícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente, es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Es en esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita de los mecanismos de autenticación vulnerados y los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica hablar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial como la obedecieron, perdón, a causas que no le son imputables. Así ocurriría como cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de crédito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de crédito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico. Pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impida que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales del banco de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos, como el con del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propias de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador pues tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que, uno, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento. O dos, que uno solo de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. De conformidad, pues, se encuentra lo anterior, que la ejecución del citado contrato entonces impone precisos deberes de diligencia a las partes contratantes, determinados por aspectos tales como la utilidad que éste le reporta, experiencia, profesionalismo, poder negociar, ubicación en el contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. Precisado en este punto, si bien el ejercicio, como se apreció con anticipación, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la enunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido al doctor David, el señor Gustavo se desconectó.
Ay, sí, doctor, yo no me di cuenta.
No, aquí me acabo de escribir. Entonces lo espero que se intente conectar porque me dice que no puede.
Listo. Sí, señor.
Entonces, doctor David, vamos a proferir, pues, enlace al doctor Poveda a través de línea telefónica,
Okay.
por cuanto no pudo restablecer su conexión a internet. Entonces, ¿me escucha, doctor Poveda? ¿Hasta qué punto quedó? ¿Hasta qué punto escuchó, doctor Poveda? Sí.
Y no se debe para ir
Bueno,
más o menos
entonces
que hay.
voy a reiterarle el último párrafo de la sentencia de la Corte. Bueno, entonces continuamos. Entonces, como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues a uno de los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerar la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de crédito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de crédito, algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el olvido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que uno, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien la produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precisos deberes de diligencia a las partes contratantes determinados por aspectos tales como la utilidad que éste le reporta, experiencia, profesionalismo, poder negociar, ubicación en el contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. Precisado lo anterior en este punto, ya como que parece que logré su comunicación de todo Gustavo.
Ya otra vez pude enlazarme. Muchas
Ya,
gracias.
listo. Bueno, en tal sentido, pues continuamos. Entonces, precisando en este punto, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la honestidad, diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar o desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. En tal sentido, con base en lo anterior, el problema jurídico sería determinar si existe responsabilidad de Banco de Bogotá por las operaciones realizadas el día 11 de octubre de 2022 con cargo a la cuenta corriente terminada en el número 3319 de titularidad de la Sociedad Agrominera del Alto Magdalena SAS por los valores de 24.986.700, 24.987.800 y 2.118.000 pesos. Y en caso afirmativo, si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Bajo este escenario, corresponde a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio allegado al plenario a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del actor en la realización de las operaciones reclamadas. Conforme a esto último, corresponde a la entidad financiera que de manera profesional ejerce la actividad constitucionalmente protegida, acreditar no solamente el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino el incumplimiento a su vez de las obligaciones propias del depositario o la actuación u omisión culposa del consumidor financiero que determine la concreción del daño, perdón. Ha de tenerse en cuenta, pues, que lo que ha manifestado en el interrogatorio de parte y lo que ha señalado en la demanda como en la demanda, el no haber perdido la custodia de sus elementos transaccionales, lo cual constituye una negación indefinida al tenor de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, invirtiendo la carga de la prueba. Entonces, vamos por partes. Entonces, vamos a analizar, en primer lugar, la custodia de los elementos transaccionales por parte del demandante. Bueno, en este aspecto, la delegatura encontró, de acuerdo con el interrogatorio de parte que estableció el doctor Jaramillo como representante legal de la sociedad y aunado a ello el testimonio de la señora Olga Rincón, que fuera que es contadora de la empresa de Agrominera. Efectivamente, la conclusión por parte de ellos dos en este aspecto es que los tokens estaban debidamente custodiados y estaban debidamente bajo llave. Y se encontraban en la oficina donde está la gerencia de la empresa, que es la parte correspondiente donde está el doctor Jaramillo, y la contadora de la empresa. Y manifestaron ampliamente los dos, tanto en el interrogatorio de parte como en el testimonio celebrado, que efectivamente a esa oficina no ingresaban personas adicionales a las personas que efectivamente tenían acceso a la información de los tokens de la entidad financiera. O encuentra pues la delegatura pues respuestas que son coincidentes, tanto como lo afirmado por la contadora como lo afirmado por el representante legal de la empresa. ¿Quiénes son las dos personas que, de conformidad con los interrogatorios de parte, establecieron se estableció pues que eran las dos personas que tenían el manejo de la cuenta, debidamente autorizada la señora Olga Rincón, y efectivamente que tenían el manejo de los tokens, uno principal y el que tenía la señora Olga para el manejo de sus operaciones? En ese sentido, pues frente a la custodia del elemento transaccional, el token, y al manejo que se le dio por parte de la sociedad, pues la legislatura en ese aspecto puntualmente no encontró efectivamente un incumplimiento a los deberes del consumidor de la sociedad, teniendo en cuenta que efectivamente los tokens ellos los tenían bajo su poder, bajo su custodia y los guardaban con las debidas seguridades. En ese aspecto, pues también el testimonio de la señora Olga Godoy Rincón, contadora de la sociedad, pues manifestó que nos manifestó dentro del interrogatorio el procedimiento que establecía ella para acceder al canal transaccional. Y pues volvió y reiteró que los tokens estaban en la oficina que utilizaba el doctor Fernando Jaramillo y que ella utilizaba también. y que estaban bajo llave en el escritorio con llave y nunca salen de la oficina. Manifiesta efectivamente para la señora Olga, quien fue la directamente implicada en el evento por ser la persona que ella intentó ingresar a al banco, al portal del banco, realizar las operaciones, que el 11 de octubre ingresé a las 8 de la mañana. Ingresé al portal del banco, ingresé la clave y decía que los datos del token estaban errados. Salí, reingresé y lo mismo, llamé al portal empresarial. Y me dijeron que tenía que resetear el token. Efectivamente, volví a llamar para ingresar nuevamente, pero como sucedió varias veces, el token quedó bloqueado y el principal también quedó bloqueado. Nos dieron el paso a paso para activar el token principal. Las contraseñas se recuperaron sobre las 4 de la tarde y preguntado a alguien si se había ingresado a la empresa, contestó, no, señor. En tal sentido, pues de una parte establece pues que efectivamente las operaciones, perdón, las operaciones no, sino pues el actuar de la señora Olga Godoy Rincón en relación con la forma como realizaba las operaciones al interior del banco, pues no tenían alguna incidencia adicional que pudiera permitir, salvo el evento que se presentó ese 11 de octubre de 2022 y por el cual nos tiene en esta reclamación. Bueno, de otra parte, la legatura también encuentra y valoró el testimonio que dio el ingeniero, el testigo técnico, el ingeniero Cristian Eduardo Cárdenas Hernández, y sobre esto hay varias situaciones que hay que precisar. Él en el testimonio indicó que no había virus y que no había vulneración a la seguridad consecuentes con el procedimiento adelantado. Manifestó también que, dice él, que lo que se ha venido trabajando es que se hacen mantenimientos preventivos, se cambió el disco duro por uno de estado sólido, se actualizaron los equipos y se instaló un sistema operativo desde cero. Manifestó también, de conformidad, que el antivirus instalado McAfee. También preguntado, pues manifestó que no era, los antivirus no son 100% seguros, que evita vulnerabilidades y evita también pues que se generen eventos en los computadores por archivos infectados. Tiene conocimiento de cómo llegó a vulnerarse el equipo. Hay diferentes tales como accesos externos, acceso a través de ataques o ataques de correos electrónicos con virus, etcétera. Y manifestó de igual forma que se hizo una revisión del equipo a través del antivirus y no encontró nada. Y una verificación de los servicios instalados y no encontró nada, volvió a manifestar en el interrogatorio de parte. No obstante lo anterior, pues con el fin de valorar también conjuntamente toda la información adjuntada al expediente, pues se encontró que efectivamente en el reporte de actividades realizadas por el señor, por el ingeniero que nos dio el dictamen, pues efectivamente dio una manifestación de las actividades realizadas el día 24 de marzo de 2022. Y también hizo una del 11 de octubre de 2022, donde manifestó que había una lentitud del equipo y la revisó, dijo, se encontraron virus, no obstante, dice, se realizaron las siguientes actividades y validaciones del equipo, esto con el fin de determinar el estado actual del mismo ante posibles accesos no autorizados, si se presentan síntomas de hackeo, virus, malware, spyware, troyanos, ransomware, adware, botnets o phishing, y manifestó que no, de ese resultado, pues manifestó que no se habían encontrado actividades sospechosas luego de realizar todos los procesos descritos con anterioridad. Efectivamente, pues la delegatura valorará o ha valorado este testimonio frente a lo que establece el ingeniero que nos presentó el dictamen, el testimonio técnico. Y de la valoración conjunta, no obstante la afirmación que dice él de haberse encontrado virus, aunado al testimonio y aunado a lo que al resultado de la operación, pues él manifestaba que no había encontrado vulnerabilidades en el equipo, efectivamente y que esto pues tenía que ver con el análisis que él había hecho ese día 11 de octubre de 2022. En tal sentido, pues vuelvo y se reitera, dice, se revisó una revisión del equipo a través del antivirus y no encontré nada, y se hizo una verificación de servicios instalados y no encontré nada, como efectivamente está en el testimonio que efectivamente él rindió. De otra parte, pues ya ha manifestado el tema para verificar el incumplimiento del consumidor. Al respecto, ténganse en cuenta que la misma Corte Suprema de Justicia en sentencia CC del 16 de noviembre de 2016 de la magistrada Margarita Cabello Blanco se señaló que, pero esta exigencia del deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria, el cuentacorrentista, lo que le corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que lo dejen a salvo, sea él o a la entidad, cualquier ilícito, verbigracia, custodiar los elementos recibidos por el banco para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno u otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad y protección según el rol que cada uno desempeña o los elementos de o de actuaciones cuyo descuido potencialmente resultaran dañadas o dañinas. De otra parte, pues también la legatura valoró el informe de seguridad que presentó el Banco de Bogotá, el cual fue adjuntado en la contestación de la demanda, y pues va a tener estas conclusiones. De acuerdo con los registros electrónicos obtenidos, las operaciones motivo de reclamo fueron realizadas a través de Internet Portal Negocios ICBS, requirieron de la digitación de la clave dinámica generada por el dispositivo token, terminado en el número 0150, la clave definida por el usuario primario 0391 y la validación de una imagen que se encuentran asignados a la señora Olga Godoy, funcionaria de la empresa agrominera del Alto Magdalena. Es recordar que el servicio de portal negocios IBS no requiere escribir una cuenta de destino de transferencias o de pagos o de servicios con anterioridad. Basta tener el usuario y los permisos asignados para tal labor y esta se realiza en línea. El usuario secundario, contabilidad y el token 0150 asignado para el acceso portal de negocios de la firma reclamante no se encontraba bloqueado en el momento de la realización de las dispersiones objetadas. Sin embargo, efectivamente, frente a esta situación, la legatura observa lo siguiente. Es claro que, pues, que si bien analizado ya el comportamiento de la parte demandante frente a la custodia y manejo de sus elementos transaccionales y pues de los aparatos o de los equipos por donde se realizaban las operaciones, pues también es importante indicar que se debe establecer determinar el comportamiento de la entidad financiera en relación con las operaciones que se estaban reclamando. En tal sentido, se ha establecido pues que la prestación adecuada, confiable y eficiente y segura de los servicios financieros ha determinado la adopción de medidas y mecanismos, protocolos y controles de diversa índole que cumplen el contenido, que nutren el contenido obligacional de las entidades financieras. Al respecto, el artículo 3 de la Ley 328 de 2009 establecerá que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de los servicios financieros. En la gestión del producto aludido, no solo corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de las operaciones contenidas en el capítulo 1, título 2 de la parte 1 de la Circular Básica Jurídica 2914 de la Superintendencia Financiera, consistente en establecer bloqueos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan hechos o situaciones que lo ameriten, o un número de intentos fallidos por parte de un cliente de elaborar el perfil transaccional de las costumbres transaccionales, perdón, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Bueno, frente a este punto, vale resaltar y pues de acuerdo a la información que nos fue adjuntada por la entidad financiera LOC Transaccional, se entiende que las operaciones que son objeto de discusión, de acuerdo con el log transaccional adjunto, pues encuentra que efectivamente estas dos operaciones, pues una se realizó en horas de la mañana, antes de que se iniciara el inicio de las actividades laborales de la empresa. No obstante, lo anterior sí llama la atención a la delegatura que esa operación que fue realizada a tempranas horas de la mañana no hubiera generado un alertamiento por el banco, por cuanto pues la hora no era usual para la realización de estas operaciones. Y efectivamente, pues esta situación ha debido generar en la entidad financiera un alertamiento con base en el cual se pudiera determinar. Efectivamente, en el informe de seguridad que está a las 6 y 30 y 26 horas 30 minutos 22 de la mañana se realizó la primera operación de 24.986.700 pesos, lo cual ha debido generar algún tipo de alertamiento a la entidad financiera, pues teniendo en cuenta que no era habitual la realización de operaciones de la empresa en esa hora. De otra parte, también le llama mucho la atención a la delegatura la realización de las dos otras operaciones, teniendo en cuenta que efectivamente tanto el representante legal de la sociedad como la contadora de la sociedad, varias veces mencionada en este fallo, habían ya informado a la entidad financiera que los problemas que estaba ocasionando pues el acceso al canal transaccional por parte del consumidor financiero, y no obstante lo anterior, se determinó pues que efectivamente a las 10 y 38 volvió a realizarse otra operación, y lo mismo a las 2 y 13 de la tarde. Ya pues la entidad estaba notificada efectivamente de la indisponibilidad del servicio que estaba sufriendo la sociedad, y no obstante lo anterior, efectivamente no realizó ninguna gestión tendiente a determinar el bloqueo o la confirmación de las operaciones. Efectivamente, la señora Olga manifestó que pues solamente cuando volvieron a ingresar al canal transaccional a las 4 de la tarde, efectivamente habían verificado o que efectivamente les habían realizado esas operaciones que no estaban o que estaban desconociendo. En virtud de lo anterior, y con base en la los argumentos anteriormente relacionados, pues se advierte que se tendrán como no probadas o sin efecto las excepciones que la pasiva denominó culpa exclusiva de la víctima, incumplimiento contractual, inexistencia de derecho y causa para reclamar, excepción de contratos no cumplidos, débitos regulares y validez de los mensajes de datos. Finalmente, esta delegatura se abstendrá en poner condena por condena en costas, al haberse teniendo en cuenta que no están debidamente acreditadas ni causadas dentro del proceso de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso. En consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no probadas las excepciones que la pasiva denominó culpa exclusiva de la víctima, incumplimiento contractual, inexistencia de derecho y causa para demandar, excepción de contratos no cumplidos, débitos regulares, validez de los mensajes de datos con fundamento en lo señalado en la parte motiva de esta decisión. Segundo, declarar responsable contractualmente al Banco de Bogotá por las operaciones realizadas el día 11 de octubre de 2022 con cargo a la cuenta corriente terminada en el número 3319, titularidad de la Sociedad Agrominera del Alto Magdalena, por los valores de 24.986.700 pesos, 24.987.800 pesos y 2.118.000 pesos, conforme al indicado en la parte motiva de esta decisión. Cuarto, condenar al Banco de Bogotá a asumir el pago de las tres operaciones por valor de 52.092.500 pesos. Lo anterior deberá ser realizado y consignado en la cuenta corriente de la sociedad demandante dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de la presente decisión. El cumplimiento que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por el Banco de Bogotá dentro de los 5 días hábiles contados a partir de la expedición del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, ejecutoría esta decisión por secretaría, archívese el expediente dejando las anotaciones a que haya lugar.